Quedan segundos nada más para las 7 de la mañana en este viernes 16 de agosto. Ay, que por fin es viernes, y lo digo de corazón, porque ha sido una semana intensa, a pesar de que tuvimos un feriado entre medio, pero a mí no me tocó mucho. Josefina, ¿cómo estás tú para este fin de semana? Estamos recién a mediados de agosto, yo espero pasar agosto.
No, sí lo vamos a pasar. Se hizo larga esta semana, ¿no?
¿A pesar de que el feriado?
Sí, a pesar del feriado, yo encuentro que alargó la semana, fue peor. No lo agradecí.
No creo que vayan a operar el resto. La gente está en general feliz de haber tenido un día de descanso, además que los días han estado muy bonitos.
Sí, claro.
Sin embargo, hoy día las temperaturas van a bajar un poquito, según lo que dice la Dirección Meteorológica de Chile. La máxima, que ayer en Santiago fue de 24 grados, casi 24 grados, hoy va a llegar solo a los 20 grados, 16 de máxima para Rancagua, Viña del Mar y Valparaíso 13, Talca 13 grados de máxima. Van a estar todos estos lugares nublados o parcial nublado, como en el caso de Santiago. Más hacia el sur va a haber bastante lluvia, especialmente en Puerto Montt, donde va a haber una máxima de 11 grados, lo mismo en Concepción, máxima de 14, y Temuco 12 grados. En Valdivia 10 de máxima para esta jornada. Y viene lluvia, sabes tú que unos poquitos chubascos para Santiago van a haber durante la madrugada del día sábado 18.
Qué rico, ojalá se concrete.
Y bajan las mínimas.
¿Ah, sí?
Sí, ¿cuánto? Mira, ya el domingo va a haber una mínima de 0 grados. Ahora está viendo una mínima en torno a los 7 grados. Va a haber una mínima de 0 grados, pero la máxima se va a mantener en torno a los 19, 20. Entonces vamos a tener una gran oscilación de térmica durante el día, así que ideal para resfriarse.
Yo ya estoy resfriada.
Yo también.
No, estamos con los microbios acá.
Oye, ¿vamos a revisar la noticia, los principales titulares?
Vamos. El Ministerio del Interior defendió al subsecretario Luis Castillo, rechazando así el bloqueo de parte de la oposición en el Congreso. El ministro Andrés Chadwick llamó a los parlamentarios a responder a sus obligaciones. La oposición acusó a la Corte Suprema ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de propiciar la impunidad. Los senadores y timoneles del PS y el PPD enviaron el escrito solicitando que el organismo solicite información al Estado y se pronuncie por la libertad condicional de condenados por violaciones a los derechos humanos. El Papa Francisco habría decidido sacar a Francisco Javier Errázuriz de su círculo de asesores. La publicación de El Diario.es de España señala que el cardenal chileno ya no forma parte del denominado G9. La DGAC confirmó que hubo 11 avisos de falsas bombas y aseguró que recibió una amenaza de sabotaje de aeronaves. El director de la entidad, Víctor Villalobos, señaló que la PDI está investigando la procedencia de estas llamadas telefónicas. En noticias internacionales, el Vaticano llamó criminales a los sacerdotes abusadores de Pensilvania. La iglesia dice sentir vergüenza y dolor por los 300 curas que violaron a 1000 menores a lo largo de 7 décadas y le pidieron asumir sus responsabilidades en casos revelados por la Corte Suprema del Estado. Barcelona hoy conmemora el primer aniversario del ataque en la Rambla. Un 17 de agosto se gestaron estos ataques terroristas que saldaron con 16 muertos y cerca de 150 heridos. Y el Pentágono pospuso para el año 2019 el desfile militar en las calles de Washington. El retraso se anuncia tras filtrarse que este deseo personal de Donald Trump iba a costar 80 millones de dólares más de lo previsto. 7 de la mañana con 3 minutos.
Revisemos alguna de las noticias. Hay una información de última hora. Carabineros acaba de tuitear que carabineros del OS9 de Antofagasta detuvieron al individuo mayor de edad que realizó la amenaza a los diferentes vuelos. Esto es una noticia en desarrollo en relación a lo ocurrido ayer, las emergencias que hablaban de bombas en diferentes vuelos que detuvieron estas aeronaves en tierra. Dice que la Fiscalía de Chile lo va a formalizar esta tarde en Santiago y es un trabajo coordinado entre carabineros, la Fiscalía y la DGAC de Chile. Así que se ha detenido a este individuo mayor de edad que habría realizado estas amenazas a diferentes vuelos desde la ciudad de Antofagasta, al parecer.
Dicen que hay algunos llamados que se hicieron desde Colombia, así que también están generando operativos en ese país para determinar quiénes hicieron estas llamadas y estos avisos.
Claro, la verdad es que no se dice la nacionalidad de este individuo, pero perfectamente podría ser colombiano, dado la gran cantidad de inmigrantes colombianos que viven precisamente en Antofagasta. Vamos a también hablar de esta noticia, de que la oposición, fundamentalmente encabezada por el senador José Miguel Insulza, decidieron enviar una denuncia al Consejo Internacional para Derechos Humanos, a la Comisión Internacional para Derechos Humanos, perdón, Interamericana para Derechos Humanos, hicieron una presentación en contra de la Corte Suprema, diciendo que la Corte, los recientes fallos que dieron la libertad condicional a 7 reos de Punta Peuco propiciaban la impunidad. Lo que le están pidiendo a esta comisión es que se pronuncie en su periodo extraordinario de sesiones que va a tener lugar en la Universidad de Boulder, en Colorado, el próximo, entre el 1 y el 5 de octubre. Si bien la tabla de estas reuniones ya está cerrada, José Miguel Insulza está realizando gestiones ante el organismo para que se incluya la presentación y entonces la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueda citar en breve a una audiencia pública para ver el caso.
Sí, en este contexto los dirigentes solicitan a este organismo internacional que requiere información al Estado de Chile sobre la situación expuesta de esto y que fije también un pronunciamiento respecto de este tipo de casos, las libertades condicionales a personas que son condenadas por violaciones a los derechos humanos. Esta acción ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos se produce en momentos en que la Comisión Mixta está revisando los requisitos para la entrega de libertades condicionales que se encuentran estudiando. Es una de las acciones que están llevando desde la oposición y la otra también es la acusación constitucional que se espera se presente la próxima semana.
Claro, es que ahí yo creo que está el quid del asunto, como se dice, porque lo que, a pesar de que esta se ve una acción bastante agresiva de denunciar a la Corte Suprema ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, justamente lo que al parecer quisiera esta ofensiva es parar la acusación constitucional, que es mucho más grave, sí, en contra de los supremos, porque ya se abren interrogantes sobre el destino de esta acusación constitucional, que si bien es defendida por parte de los diputados, no cuenta con la venia de la mesa del PPD y genera reticencias en otras bancadas de senadores de oposición y obviamente del oficialismo. Entonces, esta es una acción que al pedirle a un organismo internacional que dé una opinión al respecto, de alguna u otra manera va a demorar, va a ir dilatando esta acción de la acusación constitucional aquí en nuestro país y finalmente yo creo que va a terminar por diluirla, porque claro, es realmente grave que se acuse a la Corte Suprema de esta acusación constitucional de abandono de deberes, de no cumplir bien con su trabajo, porque generaría todo un problema institucional en nuestro país. 7:07.
Escuchas Duna en Punto con Mónica Pérez.
Y seguimos revisando noticias. ¿Cuál íbamos ahora, Josefina?
Con Sebastián Dávalos.
Ay, tienes toda la razón,
sí, Sebastián Dávalos. Que finalmente concretó esta demanda de indemnización de perjuicios en contra de Canal 13 por las rutinas de Yerko Puchento, personaje, recordemos, que caracteriza el actor Daniel Alcaíno en Canal 13 durante la noche.
Así es, este es un escrito, esta demanda la consiguió en exclusiva la Tercera PM, en la cual el primogénito de la presidenta Bachelet acusa de persecución a la estación televisiva y exige ser indemnizado en 3.360 millones de pesos por estas rutinas que él considera ácidas por parte de Daniel Alcaíno con su personaje Yerko Puchento en el programa Vértigo de Canal 13. Él cita, que lo quiero citar porque lo dice él textual en este documento, no para que me vayan a mí a lanzar después una querella por injurias, no, también, expresiones como el hijo del año o el epidemia con aros, ladrón y otras de peor casi han sido proferidas contra, por este sujeto en forma sistemática contra mí, dice Dávalos en esta presentación. Y estas injurias, dice él, me han perjudicado a mí, a mi familia y a mi madre, que ostentaba el cargo de presidente de la República y que se ha visto afectada por las noticias que emitían a diario por supuestos ilícitos que yo habría cometido, que él dice que la justicia lo ha dejado libre y limpio de estas acusaciones. El dinero que está pidiendo, los 3.300 millones que está pidiendo, se dividen en algunos ítems. Pide 360 millones debido a las suspensiones de trabajo profesional que fueron anuladas producto del actuar doloso del demandado. pide otros 1.000 millones por no contar con sumas de dinero de acuerdo al mercado y a los balances, a sus balances financieros del 2011, 12 y 13, que habrían correspondido por mi actividad como funcionario público y como profesional, y pide otros 2.000 millones por lo que se llama malos tratos e insultos que recibió para él y su familia, al verse afectado por decenas de personas que erróneamente, debido a estas rutinas cómicas, lo agredían. Si dividimos estos 1.000 millones de pesos que él pide por concepto de lucro cesante, porque a su juicio dejó de percibir esta suma por sus trabajos como funcionario público y profesional, estaríamos diciendo que él estima que perdió 28 millones de pesos mensuales, es decir, que él habría ganado mensualmente 28 millones de pesos. Millones,
mucha plata. Bueno, y ese es el principal punto que aboga su abogado, que ha dejado de percibir dinero mensualmente producto de estas injurias, como dicen, bueno, no solo por el caso de Canal 13, sino que por otros también. Y ayer Carlos Fierro, el abogado de Sebastián Dávalos, estuvo en conversación aquí en Duna, habló con el programa Nada Personal, y respecto a los argumentos que tienen para pedir la indemnización de estos 3.360 millones de pesos, el abogado dijo que tienen respaldo para requerir esa suma y comprobar que se perdieron contratos por esa suma que asciende a los 27, 28 millones de pesos. Así que dice que tienen justificación para pedir ese dinero.
Bueno, de todo eso vamos a estar hablando un ratito más con nuestros infiltrados, que traen más información sobre esta demanda que fue publicada en exclusiva por la Tercera PM. En Canal 13, por su parte, declinaron referirse de manera oficial a la demanda, argumentando que aún no han sido notificados. Pero trascendió, dice la Tercera, que van a insistir en su postura de libertad de expresión y humor para haber llevado a cabo este espectáculo. 7:11 a.m.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Y vamos a la noticia internacional que marca esta jornada, porque hoy se cumple un año de los atentados terroristas en la Rambla. Recordemos que un 17 de agosto, un yihadista se lanzó con automóvil por las Ramblas de Cataluña, una hora en que estaba llena de gente. Terminaron 16 personas fallecidas producto de este atentado. Y 150 heridas. Esto ocurre al mismo tiempo que en Cambrils, en otra ciudad que también está en Cataluña, también se produce otro atentado de la misma naturaleza. Se han realizado muchos homenajes, hubo un acto público hoy en lo que se llama, en las propias Ramblas, en lo que es el mosaico de Miró, que está ubicado en ese lugar, con la participación del rey y la reina de España y las autoridades gubernamentales de ese país. El presidente del gobierno estuvo también ahí y ha sido una jornada tranquila, sin incidentes, eso sí, pero cargada de un alto contenido emotivo, porque estuvieron ahí los familiares de las víctimas, y Barcelona se declara sin miedo, pero también sin olvidar esta dramática jornada en esa ciudad.
Pese a que han pasado 365 días, sí, el año de este ataque, Barcelona, por supuesto, no olvida lo que pasó. Están conmemorando a las víctimas, sobre todo, de este ataque, y han tenido un cambio visible, sobre todo en las medidas que está tomando Europa en cuanto a la prevención de ataques terroristas. Y pese a esto, pese a este ataque que sufrieron en Barcelona, han sido uno de los últimos en tomar estas medidas de prevención, de poner estos maceteros macizos para que los paseos peatonales no puedan llegar autos para embestir a personas, como sucedió hace un año. Están tomando medidas sobre esta situación, pero llama la atención que Barcelona ha sido de las últimas ciudades de España, incluso,
sí, en tomar medidas. A mí me tocó cubrir esta noticia, este atentado, y lo que sí es notorio, la diferencia, es que pusieron como unas barreras, como unos fierros que salen del suelo, también maceteros de concreto, o sea, obstáculos en distintos puntos de los más visitados por los turistas, que es una ciudad tremendamente visitada por turistas, y especialmente las Ramblas de Cataluña, y hay mucha más presencia policial.
Sí. Se pusieron de acuerdo muchos organismos policiales en cubrir finalmente lo que es la zona más turística.
Exactamente. Ahora, eso sí, que dice El País, que tiene una amplia cobertura, que se las recomiendo porque además hay imágenes muy, muy, muy impactantes, que parte de las medidas antiyihadistas anunciadas tras los atentados siguen sin ser activadas, porque este atentado destapó fisuras en la lucha antiterroristas debido a que, por ejemplo, había incomunicación entre los cuerpos policiales, todos se acusaban mutuamente de que uno tenía la información, que otro quería ser protagonista. Eso todavía no se soluciona y, por ejemplo, se iban a tomar medidas para incrementar la vigilancia sobre los productos químicos que se podrían utilizar para hacer bombas, explosivos, también un mayor control sobre los alquileres de vehículos que, por ejemplo, utilizó esta célula para perpetrar atentados y del uso de pisos turísticos, o sea, departamentos que arrendaban para realizar estas fechorías. Todo eso todavía no entra full en acción y se pide, ¿no?, que se incrementen estas medidas de control de explosivos y del alquiler de autos y departamentos. Hay 134 yihadistas encarcelados en España. Al 16 de agosto, uno del Grupo Islámico Armado, 40 de Al-Qaeda y 39 del Estado Islámico. Así que España realmente sí ha sido afectada por este tema.
¿Y sabes quién no está invitado o no es bienvenido a este acto de conmemoración?
¿Quién?
El rey de España.
Bueno, no es así, porque él estuvo ahí presente, sí. Simplemente hay dos carteles que salieron en su contra.
Es bien grande el cartel, bueno, no lo podemos ver en streaming, pero es grande el cartel que está desplegado ahí.
Sí, pero
para bienvenido, pero debe ser un grupo de...
Paralelo al cartel se escucharon gritos de Viva el Rey, también junto todo. A la manifestación. Evidentemente Cataluña es un lugar donde se vive con fuerza todo el tema independentista. El rey ha apoyado 1000% la unidad de España en conjunto con lo que piensa la mayoría de los españoles. Así que evidentemente es una figura controversial que yo creo que para el nivel de controversia que se ha generado, poca manifestación antimonárquica recibió el rey en esta jornada ahí en Barcelona. Hay otra noticia internacional.
Sí.
Destaquémosla rápido antes que se nos vaya el tiempo.
Mira, el Vaticano sacó la voz respecto a los abusos que se han cometido en Pensilvania. Han llamado mucho la atención, sobre todo distintos casos que hemos visto durante el último tiempo. Y ahora desde la Santa Sede emitieron un comunicado en donde dicen sentir vergüenza y dolor de todo esto después de que la Corte Suprema de Pensilvania en Estados Unidos publicara un informe que documenta un millar de casos de abusos sexuales que fueron perpetrados por curas. En ese comunicado publicado este jueves, la Santa Sede considera que tanto los pederastas como quienes permitieron las agresiones sexuales deberían asumir responsabilidades en este caso. Los calificaron como criminales a estos sacerdotes que abusaron de menores. Dice en este comunicado que los abusos descritos en el informe son criminales y moralmente responsables. Este comunicado fue firmado por Greg Burke, el oficial, el que está a cargo de la oficina de prensa.
Es el portavoz del Papa.
El portavoz del Papa, claro.
Así es. No, muy fuerte lo que ocurrió en Pensilvania y sin duda que está uno de los tantos casos que está estremeciendo al Vaticano en el tema de los abusos sexuales, que parece que no va a terminar nunca. Pareciera que esto no va a concluir, mientras aquí todavía seguimos esperando que el Papa mueva ficha en relación a la aceptación de más renuncias dentro del Episcopado Nacional. 7:17 a.m.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, solidez y respaldo.
Revisamos algunos indicadores. El IPSA cerró a la baja en un 0,30%. El Dow Jones, sin embargo, cerró al alza en un 1,58%. En otros indicadores destacamos el dólar observado, que cerró al alza 666,13 pesos. El euro también cerró al alza 756,28 pesos. El cobre, $2.65 la libra, cerró al alza y la UF se ubica el día de hoy en 27.238,42 pesos.
7:18 a.m. 7:00 a.m. y ya con 22 minutos y ya estamos con nuestros infiltrados de hoy. Sebastián Rivas, editor de La Tercera.com y conductor de La Tercera PM. ¿Cuál es tu titular que nos traes hoy a la mesa?
Buenos días, Mónica Pérez. Comenzó la ofensiva, la trastienda de la polémica sobre si Michelle Bachelet debe seguir recibiendo dieta como expresidenta al asumir su nuevo puesto en la ONU.
Uy, sabroso. Y si lo sumamos a la querella de su hijo, vamos a tener mucho tema. Sebastián Minay, periodista de La Tercera PM, ¿cuál es tu titular?
Buenos días, Mónica. Buenos días, Sebastián Rías. Castillo de Naipes, ¿sobrevive o no sobrevive el subsecretario de redes asistenciales?
Wow.
Y todo lo que implica eso, obviamente.
Estamos con problemas, estos son los problemas del directo, como se suele decir en televisión. Vamos a colocar bien el micrófono de Sebastián Minay. Ahí estamos, ahí te escuchamos mucho mejor, Sebastián. Comencemos contigo, si te parece, por esta polémica del subsecretario de redes asistenciales, que es increíble, pero como que no termina la polémica del cambio de gabinete.
Eso les quería decir, porque resulta
que... Debe estar feliz el gobierno.
No, imagínate, o sea, si hubiese sido la serie original, el cambio de gabinete, el spin-off está mucho más sabroso y
que,
más...
Que el propio cambio.
Y más delicado, o sea,
¿quién se acuerda ya de Varela?
No, Varela fue como el año antepasado y Rojas fue como el último año bisiesto.
Bueno, de hecho, nosotros el viernes pasado hablábamos de que el cambio de gabinete era para ordenar la casa y al menos de esa perspectiva,
o sea,
ha estado bien.
Un fracaso total.
A mí me gustaría colocar de la siguiente forma. Si Mauricio el Breve, digamos, duró un asalto, el hecho de que don Luis Castillo Fuenzalía ya vaya como en el cuarto round no lo hace necesariamente más fuerte. Yo diría que la situación se va poniendo cada vez más color de hormiga.
O sea, tú no ves que sobreviva, según tu reporteo.
No sé cuánta plata le apostaría al cargo, pero veo que está objetivamente más complicado por dos o tres razones. Y la mejor recomendación que uno recibe por estos días, aparte de que te cuenten un poco lo que ocurre, es leer las señales porque te dicen mucho.
A ver, cuéntanos cómo se leen en la trastienda periodística esas señales.
Mira, partimos de la base, que voy a hacerlo muy corto, son dos flancos principales que enfrenta varios más, pero si podemos resumirlo en dos flancos principales lo que enfrenta el doctor Luis Castillo, que es un médico en la Católica, cercano a la UDI, no tiene mucha vida política, que uno se acuerde, tuvo el mismo cargo en el primer gobierno de Sebastián Piñera. Y ahí está el primer flanco. En enero, antes que terminara el gobierno de la presidenta Bachelet, el MINSAL terminó un sumario, y en ese sumario, claramente, al secretario Castillo se le responsabilizó de varias irregularidades en distintas obras hospitalarias, intervención con las constructoras, pero eso no llegó a ningún nivel de sanción porque Luis Castillo ya no era subsecretario.
O sea, ya no era funcionario público.
Ya no era funcionario público. Pero claro, la investigación del Ministerio de Salud terminó recomendando que se entregaran estos antecedentes al Consejo de Defensa del Estado. Todos los detalles se conocieron esta semana, justo en el momento menos indicado, a través de una publicación de CIPER.
Ya, pero una pregunta. Esa sumario es, digamos, negligencia porque hubo unos sobrecostos, gastaron más plata de lo que se tenía que gastar. Sí. No es que haya corrupción, no es que haya nada de esas cosas.
Hay varios antecedentes de intervenciones que podrían ser calificadas indebidas, pero te insisto, como el subsecretario no estaba en funciones, no llegó a mayor el asunto.
Ya.
Y lo otro, el flanco es el caso Frey. Y antes de entrar al caso Frey, me gustaría también un solo segundo, porque estos dos temas tienen bastante complicado su secretario, y podría haber un episodio adicional de esta saga hoy en la tarde, alrededor de las 16 horas. Porque hasta donde nos indicaba la noche, hoy día el presidente tiene una bilateral justamente por el tema de salud. Bilaterales son estas reuniones que tiene el mandatario con sus ministros para ver temas de proyectos, iniciativas, cosas en que les coloca plazo, que tienen que sacarlo. Y él va a recibir, por lo que nos señalan, al ministro Emilio Santelice y a su secretario Castillo, junto con los equipos de salud, para ver la reforma a la ley de ISAPRES.
A ver, pero esto es La Moneda.
Es La Moneda, Palacio de la Moneda. Entonces va a ser interesante ver si su secretario Castillo entra por alguna de las puertas de Palacio, cruza los patios, o si entra por abajo y se va por abajo para evitar a la prensa y no tener que volver a abrir ese tema otra vez. Porque, bueno, el tema del caso Frey, para decirlo en términos bien sencillos, se puso muy complicado porque la familia, primero salió la Democracia Cristiana a pedirle al ministro Chadwick que lo destituyera el lunes, cuando ya nos estábamos olvidando de Roja, esta cosa por abajo. Y después todo esto agarró vuelo muy rápidamente. Ya se involucró la familia Frey, la ex senadora Carmen Frey ya lo acusó, le puso el rótulo de encubridor.
Sí.
Y tú, ustedes comprenderán que con eso ningún demócrata cristiano, por muy enemistados que estén entre ellos, por muy frágil que esté el partido, nadie se iba a ir en contra de la causa de la familia Frey. Entonces,
¿pero qué hay de cierto en lo que dice la familia Frey? Porque la investigación judicial nunca ha hecho nada contra Castillo.
Es verdad. O sea,
¿cuánto hay aquí de política, de tratar de sacar una ventaja?
Son dos cosas distintas.
Y de la realidad.
Objetivamente, el doctor Castillo nunca ha estado acusado ni formalizado judicialmente, pero sí hay un episodio que lo complica. Que lo han explicado detalladamente la gente de la familia Frey, su abogado y demás, que es que en un momento dado el doctor Castillo se le acusa, esto se supo por uno de los acusados en el caso que lo delató, digamos,
sí,
que había ocultado, el doctor Sergio González.
Que ese sí está acusado,
ese por, sí está acusado.
Por encubrimiento.
Por encubrimiento. Ese. Judicialmente sí. Él es un encubridor. Y él en un momento dado, cuando relata que cuando la familia Frey, puntualmente, que doña Carmen Frey empieza el 2000, el 2002, a pedir más antecedentes de que aquí se habían pedido, se había perdido información, que la autopsia del expresidente Frey, recordemos que el presidente Frey fue un caso bastante oscuro, que ha ido develándose por capítulos. Y que se sabe aquí que el doctor Castillo, en un momento dado, cuando le van a preguntar qué hacen con la autopsia del expresidente Frey, él dice, guárdenla, no la den a conocer, a no ser que la pida, se pida por orden judicial.
Claro, o la familia.
O la familia.
Pero claro, como la familia ni el juez sabía de la existencia de este documento, malamente podían pedirlo.
Claro, entonces, al salir este componente del caso Frey con el derecho humano, para decirlo en términos bien sencillos, ustedes comprenderán que si en dos días tenemos a 15.000 personas en el Museo de la Memoria y al día siguiente tenemos una velatón en el Hospital Clínico de la Universidad Católica, ya no es tan fácil como cruzarse de eso que esto se acabe, porque ninguno de los dos bandos quiere ceder tampoco.
Exactamente, y bueno, no lo están recibiendo, y hay un elemento que se suma, que también a mí me lo han, en mi reporteo así off the record, también me han dicho personas del gobierno.
Se infiltró, Mónica.
Me infiltré yo también, para que vean que también hago
una... Siempre lo he hecho.
Los trato de imitar a ustedes. Que en el fondo te dicen, nosotros no podemos ceder que Castillo se vaya. Bueno. Porque, no, primero, políticamente, y dos, porque es el que sabe de salud.
Es que, bueno.
Versus el ministro Santelices, que está cuestionado.
Bueno, si tú te acuerdas, de hecho, hoy, por Mónica, favor, el jueves pasado... todos los rumores apuntaban a que Santelices, si salía, el reemplazante era Castillo, bueno, lo cual uno hace vuelta para atrás y dice, chuta.
O sea, bueno, es una de las aristas, o sea que nos gusta ese término, más sabrosa el asunto, porque lo que tú dices tiene dos patas, muy breve. Uno, nadie puede ceder, el gobierno no va a ceder, el presidente no va a ceder porque el gobierno está molesto, porque la izquierda, desde la óptica de ellos, ya les bajó un ministro.
Sí.
Y además los partidos le dijeron, señor presidente, ni un paso atrás, aquí usted no puede ceder. Y efectivamente, el doctor Castillo, él tenía todas las ganas de ser ministro, se suponía que iba a ser ministro, y entra en un momento que el ministro Santelices estaba pasando con un 396, el ramo, se había salvado el camionete, y es Vox Populi en el Ministerio de Salud, que la relación entre ellos es muy tensa.
Claro, porque si le están diciendo todo el rato al ministro que él no es capaz y el otro sí es.
No, y les digo más, yo creo que lo que refleja esto, dentro de este festival de cuñas y declaraciones que se han hecho, donde el gobierno se lo banca, dice que presenta una confianza, ministro Santelices aparece ayer, que fue el día donde parece haberse jugado todo, y dice, a mí no me corresponde constituirme un juez. Que suena bastante como a un Poncio Pilato,
exacto,
poco, como que me lavo las manos. Porque claro, este ministro venía a apuntar a su gestión.
Oye, ya, se nos acabó el tiempo para este tema, pero por solo favor. Decir que a mí me gustaría que entre medio de todo este enreo político... se preocuparan del fondo, y sí, es que claro. Hay mucha gente que está esperando una operación, hay mucha gente...
Exactamente.
Hay un tema que estoy trabajando yo para el Central del Domingo de Tele13, también sobre esta materia, y entonces hay una serie de hay un tema de salud, hay enfermos, hay gente que está con necesidad en el sistema público, que pasan colado entre medio de toda esta pelea política.
Mónica Pérez, ¿puedo ocupar un minutito del tiempo de mi otro tema para hacer una acotación final?
¿Como el Senado?
¿Para el señor Minal? Sí, pues, presidenta, por todo su este medio.
7:00 a.m, 31 minutos, Sebastián Rivas, así que dale rápido con tu minuto.
No, bien rápido, que una de las cosas que decía Sebastián Minal y que es importante y que tiene que ver también con lo que conversábamos ayer acá, está toda la oposición unida, desde la DC al Frente Amplio, y eso es una foto que en La Moneda no gusta mucho tampoco, digamos.
O sea,
Mauricio Rojas, en su versión 1, sí, es decir, en director de contenidos, decía, estamos jugando solos.
Ya.
Ahora están jugando solos, pero están con puro autobol hasta el momento. Bueno. Vamos al otro tema.
7:31 a.m, hoy día están como The Men in Black, porque están todos de negro así hoy día vestidos, y eso que es viernes, no están muy contentos para el fin de semana, parece usted.
Era el dress code de hoy.
Estamos llenos de color por dentro.
Lleno de color por
Estamos en negro por fuera, pero yo no color por dentro.
Nuestro corazón está brillante. Vamos al tema de Michelle Bachelet, que es el tema, podríamos decir, semi-internacional que se nos va a venir por delante.
El tema semi-internacional, Mónica Pérez, porque además, y yo le voy a pedir excusas desde ya a todos los amigos abogados que estén escuchando Radio Duna por lo que un grupo de periodistas puede hacer, se va a ir en las palabras, en los detalles... ¿Qué es lo que pasa?
En los detalles está el demonio, dicen.
¿Qué es lo que pasa? El miércoles... el jueves, Evelyn Matthei da una entrevista a La Tercera, a Paulina Toro.
Alcaldesa de Providencia.
Alcaldesa de Providencia y ex contrincante de Michelle Bachelet.
En la elección 2013.
Estamos súper
contentos. Maravilloso. Ya hablamos en coro.
Bueno, resulta que ella dice, a Michelle Bachelet no le corresponde por ningún motivo recibir el sueldo que ella percibe como expresidenta y todas las todo el resto de las cosas, digamos, las asignaciones, mientras ella esté a cargo de ser alta comisionada de Naciones Unidas.
Sueldo con el cual, que son como 16 millones de pesos, con el cual ella financia la Fundación Horizonte Ciudadano que acaba de lanzar.
Empecemos con los detalles. Ahí hay dos partes. Una parte es lo que se le paga como dieta,
¿ya?,
que es alrededor de 9 millones, y otra parte efectivamente es lo que se paga para operación, oficinas y todo. Independiente de lo que ella quiera hacer con esos 9 millones, se supone que esos 7 son los que pueden financiar directo operaciones como Horizonte Ciudadano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto nos vamos a ir al código de conducta de la ONU, digamos, al código que rige el staff, y tiene un punto que es el punto J, que dice que ningún miembro debe aceptar ningún honor, decoration, favor, digamos, regalo o remuneración de ningún gobierno.
O sea que no podría recibir esto. ¿Es del gobierno? No sé.
Vamos al bar, Mónica Pérez. Resulta que, porque lo que pasa acá es algo bien particular. Primero, y esto es una explicación que te da la gente que trabaja en la ONU. ¿Es lo que se le paga a Michelle Bachelet un sueldo o no? Hay gente que dice que el tratamiento debiera ser como pensión y no como sueldo, porque el gobierno chileno no le exige ninguna contraprestación. O sea, a ver, el Estado chileno, por pagar eso, no le exige ninguna contraprestación a Michelle Bachelet.
Lo llaman dieta.
Es un derecho, digamos. En ese caso, no correspondería
quitárselo
porque hay precedentes en la ONU con respecto a que las pensiones corresponden y que no debiera ser problema.
Ya.
Por otra parte, gente que dice, miren, quizás el tema de el sueldo que recibe puede ser más cuestionable, pero el tema de las asignaciones de la oficina va por otro lado. Hay gente que te dice, a ver, la ONU ha fallado en casos como, por ejemplo, la sucesora de Michelle Bachelet en ONU Mujeres, que es una vicepresidenta de Sudáfrica, en relación a que ella debe dejar de percibir beneficios como escoltas, como otros, por lo tanto hay precedentes. El punto al final es que esto es caso a caso, pero efectivamente va a tener que pasar la revisión contractual. ¿Qué es esto? Hay un comité de ética de la ONU que revisa todos los contratos. Esto no es por Michelle Bachelet, y que es al final el que autoriza o no esta firma, digamos. Por lo tanto, lo que pasó es que Michelle Bachelet sí tiene algo que la blinda bastante en este frente, que es que en el caso de ONU Mujeres, ella planteó el mismo tema y la ONU encontró que esto estaba bien. Por eso Evelyn Matei lo que dice es que si se comprobara, ella debería devolver todo lo que percibió mientras estaba en ONU Mujeres. No parece que vaya a ser el caso. Lo que sí es interesante, y ya saliéndonos de esta pata leguleya, es que esto es el aviso y el misil y la señal de que Chile Vamos no va a dejar a Michelle Bachelet tan tranquila en su nuevo cargo de alto comisionado de los derechos humanos.
Claro, yo me preguntaba que por qué Evelyn Matei hace esto. Entonces, eso es lo que se estaría...
Mi amigo negro Minay tiene un dato muy interesante.
Lo que pasa es que, para decirlo súper sencillo, nos da lo mismo que el oficialismo acá anuncia en boca, con todo el respeto que me merecen los diputados de Chile Vamos, unos diputados que se están abriendo paso a que lo haga la Evelyn Matei, que así fue su rival. Y ahí lo que ellos quieren hacer, evidentemente, es instalar el tema. Ella llamó la atención, la alcaldesa, ha hablado dos veces del tema, y una vez que el tema está instalado, quieren seguir tratando de fiscalizar por el lado de la ONU, y hay un grupo de diputados que ya está preparando un viaje.
¿Ya?
Así como lo han hecho en otros casos, mandar oficios, correos, y finalmente quieren viajar a imponerse en persona de qué es lo que pasa con esta situación de la expresidenta Michelle Bachelet.
¿En Ginebra o en
Nueva York? Hasta donde entendemos es en Nueva York, porque lo que están haciendo es pedir audiencia con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Exacto. Que, Mónica Pérez, en este código que rige todo, es finalmente, si tú lo miras a la pata,
el que decide.
Hay un montón de puntos donde al final dice, bueno, esto es discrecional, pero tiene que recibir el secretario general de la ONU. Tiene que dar lo que es el secretario general de la ONU. Lo más probable es que Michelle Bachelet no necesite llegar a eso antes, pero él es el último en el fondo que tiene que zanjar eso.
7:36, no alcanzamos a hablar de Dávalos.
Una sola mención, que es el momento menos indicado para que el hijo de la presidenta haya hecho esta demanda. No sé qué les parece a ustedes, porque este caso está como un poco olvidado. Él como que está cumpliendo esta promesa de que él se le acalambraba la mano tanto firmar demanda, pero no encuentran que es como mucho y toda esta suma de dinero.
Bueno, el punto, y de nuevo, para cerrar bien, 28 millones de pesos mensuales.
Sí, eso es lo que él está reclamando.
En 2011, 2012, 2013. Sabemos que hasta junio de 2012 Sebastián Dávalos percibía 2.463.596 pesos en su cargo en la Direcon. Él renuncia ahí. ¿El resto cómo se explica? ¿Se explica por cabal? ¿Se explica por otros negocios? ¿Hizo negocios mientras estaba en la Direcon? ¿Qué tipo de negocios? es un frente que no sé si es muy cómodo que se le abra nuevamente.
Uy, así que ahí se está disparando en los pies al, por estos...
Hay que justo, ver, hay justo que el ver. Mismo día, así es muy poco oportuno lo que hace.
Bueno, sin duda entonces que este tema que vamos a poder conversar las próximas semanas. ¿Cómo va a aprobar entonces Sebastián Dávalos esos ingresos que está pidiéndole a la justicia, a Canal 13, a través de la justicia? Gracias, infiltrados, y por estas informaciones. Son las 7 de la mañana con 38 minutos. Vamos a una pausa y luego volvemos con nuestra entrevista. 7 de la mañana con 42 minutos. Vamos a los titulares de esta jornada con Josefina Stavrakopoulos.
La oposición acusó a la Corte Suprema ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de propiciar la impunidad. Los senadores y timoneles del PS y el PPD enviaron el escrito solicitando que el organismo solicite información al Estado y se pronuncie por la libertad condicional de condenados por violaciones a los derechos humanos. Carabineros detuvo un hombre en Antofagasta por los falsos avisos de bomba en los aviones de Sky Latam. El sujeto será formalizado durante esta tarde por la supuesta vinculación con las 11 alarmas de artefactos explosivos. El Ministerio de Hacienda le envió un oficio al Servicio Civil para ratificar a Fernando Barraza en el Servicio de Impuestos Internos. El documento fue remitido por el ministro Felipe Larraín a Alejandro Weber. Y en noticias internacionales, Barcelona hoy conmemora el primer aniversario del ataque en la Rambla. Un 17 de agosto se gestaron los ataques terroristas que se saldaron con 16 muertos y cerca de 150 heridos.
7 de la mañana con 43 minutos, ya estamos al teléfono con nuestro entrevistado de hoy. Vamos a hablar con Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. Muy buenos días, ¿cómo está?
Hola, muy buenos días, muy bien, ¿usted cómo está?
Muy bien, quería preguntarle, me llama atención que diga muy bien, porque ayer realmente hubo toda una situación bastante complicada con el valor del cobre, que cayó, que se derrumbó en un 3,57%, la mayor baja en más de un año, llegando a un precio de 2,65 dólares la libra. En realidad eso ocurrió la jornada anterior, ayer se mantuvo más o menos estable, pero digamos, estamos hablando de una situación bastante crítica en relación al precio del cobre. El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Alfonso Suet, hablaba ayer de que esta era una muy mala noticia para Chile, que es una economía, lamentablemente, dice, muy dependiente del cobre. ¿Cómo lo están viendo ustedes en este minuto? ¿Cómo ven esta situación?
A ver, la verdad es que no tenían en los planes de nadie ni en las proyecciones que se habían hecho sobre el mercado del cobre una caída del precio durante este periodo del año. En general, hace 6 meses o 5 meses, cuando uno escuchaba a los expertos sobre el comportamiento del precio del cobre, como lo que se denominan los fundamentales, no tenían ningún cambio importante, es decir, oferta y demanda continúan más o menos sin movimiento relevante. La verdad es que existía una cierta tranquilidad en torno a que el precio se iba a mantener sobre los $3.
Yeah.
La verdad es que después del inicio de la guerra comercial se produjo una caída constante, pero además lo que hemos visto ahora es una caída absolutamente inesperada, injustificada, y que tiene mucho que ver más con la especulación en el mercado de los commodities que con problemas de económicos graves, digamos, que estén dando origen a algún tipo de explicación distinta. Es decir, de verdad, esto tiene más que ver con un movimiento más especulativo financiero que con problemas fundamentales de ahora.
A ver, ¿por qué no nos explica más ese punto? Porque es interesante saber qué está detrás de esta caída tan fuerte del precio.
Bueno, no cabe ninguna duda que lo primero que produjo un cierto desequilibrio o problema en el mercado, la sensación de que las cosas no iban a seguir estando en términos normales como las veníamos viendo hace 6 meses, fue la declaración de guerra comercial de Trump a China. Esto evidentemente que metió bulla en los mercados y produjo produjo efectivamente un impacto en el tema de los commodities. Lo segundo que ocurre es que las cifras de China, que es lo que hemos visto en el último tiempo, durante esta semana, las cifras de crecimiento de China son algo peores de lo que estaba previsto. Digamos, aquí siempre se funciona sobre la base de algunas proyecciones y China tiende a tener un comportamiento peor que el que se había pensado también al principio del trimestre.
China es nuestro principal comprador de cobre, ¿no?
Sí, mina es básicamente comprar el 50% de la producción de cobre del país, digamos. Por lo tanto, es muy importante lo que le pasa a China.
Para nosotros.
Sí. Pero tercero, lo que le digo es que también existe en torno al mercado del cobre una cierta especulación, digamos. Es decir, desde hace ya algunos años, los commodities, en concreto el cobre, se han transformado también en una moneda refugio, por así decirlo. Y por lo tanto, hay también en torno al precio del cobre toda una especulación sobre una especulación más bien financiera, digamos. Uh-huh. Que estamos jugando de qué es lo que va a ocurrir hacia futuro, y bueno, con eso se van tomando posiciones, digamos. Oiga, mire, la verdad es que hay actores financieros que piensan que la crisis, que puede haber una crisis financiera más profunda, y por lo tanto se refugian o abandonan más posiciones vinculadas con el cobre.
Uh-huh. ¿Y cuál va a ser el efecto que ustedes están previendo? Primero, si creen que esta caída va a ser algo que se va a sostener en el tiempo, o sea, un precio del cobre bajo, tomando en consideración que el precio de producción, entiendo, de la libra de cobre, no sé si es el precio de toda la industria, pero al menos lo que se refiere a Codelco, tiene un valor de 2,3 dólares la libra, y si se está vendiendo a 2,65 dólares la libra, en realidad ese sueldo que llamamos de Chile se está achicando bastante.
A ver, la verdad es que, como le decía al principio de la conversación, esta caída del precio en el último tiempo, la última semana, es bastante inesperada y nadie había hecho ningún análisis. Es más, los mercados están bastante confiados de que esto se iba a mantener sobre los 3 dólares y los analistas en general se veían mucho más optimistas, y usted veía como incluso algunos pensaban que íbamos a llegar a precios bien más lejos por arriba, digamos, de los 3 dólares que por abajo. Por lo tanto, lo primero que hay que decir, esto es inesperado, y por lo tanto me llamaría la atención que alguien fuera capaz a esta altura del proceso de aventurar alguna, digamos, duración de lo que está ocurriendo, porque de verdad no existen cambios en los elementos fundamentales del precio, es decir, oferta-demanda, que permitan justificar
pero,
la misma.
Pero ¿cómo nos afectaría a nuestra economía si esto se mantuviera?
Bien, el segundo tema es ¿cuán importante es la variación del precio del cobre al final para la economía chilena? La verdad es que hay que tener en consideración algunas cosas relevantes. Durante los últimos 10 años o 15 años, el cobre representa más o menos un 10 o un 12% del PIB de la economía chilena. Uh-huh. Y por lo tanto es relevante, pero no representa el 30 en el 40% que pudo haber representado entre el año 2000 y 2008, digamos, donde sí tenía una mayor representatividad. Es muy relevante, es relevante, además los excedentes que produce Codelco en concreto van a la avena, por así decirlo, es directamente una. Se dice que por cada centavo de variación del precio del cobre, más o menos los ingresos fiscales pueden sufrir en 50 o verse beneficiados en 50 millones de dólares.
Uh-huh. O sea, ¿usted no está de acuerdo con esta perspectiva tan catastrofista que dio ayer el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio?
No, yo creo que en esto hay que yo tiendo a ser un poquito menos catastrófico que Alfonso, digamos. Yo creo que, a ver, no es una buena noticia, evidentemente. El precio del cobre y la minería siguen siendo una industria tremendamente importante para el país, digamos. Pero este precio o precio en torno a los 2,7, 2,8, no es un mal precio, digamos, pensado en el mediano plazo. Nosotros del Consejo Minero veníamos diciendo hace 2 o 3 años que el precio sustentable a largo plazo está más bien en torno a los 2,9 dólares, digamos. Yeah. Por lo tanto, no estamos mucho más sorprendidos con un precio muy disparado sobre los 3 dólares, digamos. Por lo tanto, ahora yo creo que uno tendría que llamar a una cierta calma, digamos, no hay que dramatizar. Si nos cayéramos bajo los 2 dólares, evidentemente es una muy mala noticia. 2,6, 2,7 dólares no son tan tremendamente, no son malas noticias, digamos, no es tan dramático.
Ya. El presidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín Mate, también dijo que este era un buen recordatorio de que la economía internacional cambia, es dinámica, es impredecible. ¿Quién lo hubiera dicho que se hubiese desplegado una guerra comercial como la que estamos observando hace 4 meses? Eso está bastante en línea con lo que usted decía. Y se lo menciono porque hay otros economistas como Sebastián Edwards que están diciendo que el gobierno tiene que actuar ahora porque precisamente esto, la inestabilidad internacional, lo que genera Estados Unidos, dice que viene una recesión en Estados Unidos en los próximos 18 meses, entonces como que las cosas que quiere hacer el gobierno para reactivar el empleo y aumentar aún más el crecimiento tienen que ser ahora. ¿Está usted de acuerdo con eso?
Sí, en eso yo creo que no hay dos opiniones, no cabe ninguna duda que el gobierno va a tener que desplegar un esfuerzo relevante para buscar acuerdos en el Congreso en orden a la modificación fundamentalmente de la legislación tributaria. Yo creo que hay, y en esto el presidente de la SOFOFA tiene razón, Bernardo tiene razón, aquí no se pueden postergar las decisiones más difíciles. Digamos, las decisiones difíciles son negociaciones de fondo, que están vinculadas con cambios radicales en algunas normativas que efectivamente son las que generan mayores problemas frente a ciertas incertidumbres internacionales. La reforma tributaria es, sin lugar a duda, una de ellas, y hay que pensar que el gobierno va a tener que desplegarse de verdad si quiere introducir cambios. Es decir, hemos vivido una especie de veranito bueno, derivado de las expectativas. Hay un cambio de ánimo, sin lugar a duda, la economía reaccionó positivamente frente al cambio de gobierno. Esto es un hecho, digamos, no es una declaración política partidista, digamos, no cabe ninguna duda que hemos tenido 5 o 6 meses sin cambios radicales importantes, profundos, relevantes. Aquí se necesita introducir cambios, y yo creo que este fenómeno, que desde algunos gremios hemos venido señalando hace algún rato, el gobierno se lo tiene que tomar en serio, digamos, porque no vamos a vivir con este abuelito el resto del año ni el resto del gobierno.
Muy bien, muchas gracias, Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, por esta conversación en Duna en Punto. Muchas gracias, buenos días.
Gracias a ustedes, que tengan un muy buen día.
Bueno, ahí estaba su perspectiva respecto a lo que ha significado esta caída del precio del cobre, que ayer al menos causó bastante alarma en el ámbito empresarial chileno. Recordemos que el cobre tiene un impacto muy importante en nuestra economía, en nuestras cuentas fiscales, así que sin duda que ha sido una noticia muy, muy cubierta y que se está mirando y se está siguiendo con mucha expectación. Bueno, de esta manera estamos despidiendo este Duna en Punto de este viernes 16 de agosto. Ahora vienen las noticias con Josefina Stavrakopoulos. Y a continuación, todo el análisis de la contingencia en Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes.